Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Finalmente hemos vuelto, queridos amigos.
Hemos volvido
y estamos reunidos un día con mucho viento.
Un día muy wind and watering.
11 de abril de año 2021. Vamos a hacer la primera parte del programa 46. Y vamos a analizar el disco 136. Y me presento. Mi nombre es Ángel Appiani. Soy el fanático del rock progresivo. Hablo despacio porque el Colorado está comiendo una medias lunas.
Hola, amigos y amigas. Mi nombre es Guido Villariño. Soy el rey Tut, el fanático del heavy metal y el hard rock.
Hola, oyentes. Perdón, estaba desayunando.
Se te escucha muy bajo. Pero a ver.
Se me escucha muy bajo ahora. Me estoy comiendo el micrófono en este momento. Estoy al lado del micrófono.
Fíjate si está el sello mirándote a vos. ¿Está el sello?
El sello está mirándome a mí.
Bueno.
Ahí está.
Igual se escucha muy bajo.
Sí. Me están tirando. ¿Qué soy? La banda soporte, loco.
Está. Anda presentándote.
Mi nombre es Gonzalo Ares, que tanto carajo, y me dicen Colo, y soy el fanático del pop.
¿Se escucha mejor?
Se escucha mucho mejor. Me estaban tirando al bobo.
Me tocar el saxofón.
Bueno, y escucho pop.
El pop.
Bueno,
y pop rock. Y power pop.
Hacía mucho que no nos encontrábamos en este glorioso lugar.
Hubo motivos.
Hubo motivos muy importantes que ya van a ser dilucidados.
¿Cuáles?
¿Y ahora qué tengo que hacer? Contame un poquito, antes de hablar del disco que nos trajiste tú, me gustaría saber qué estuviste haciendo este mes sin moneda.
Sí, hiciste algo en este mes sin
moneda. Bueno, estuve de viaje. Tuve la enorme suerte en este contexto y situación mundial poder
pandémico,
poder viajar. Sí, porque seguimos en pandemia. Si nos estás escuchando en el 2028 y sigue habiendo seres humanos, bueno, y no hay otra pandemia.
Estamos en la primera.
Pero bueno, muy de pedo, pegué un pasaje muy
económico
hacia los Estados Unidos y tuve la suerte de poder visitar a nuestro gran amigo y quinto caster, el señor Mark Enson, Carvalho. Le mando un abrazo enorme. Nos vimos, nos sacamos una foto.
Lo queremos mucho.
Sí, la verdad que lo queremos un montón.
Volvé, Mar. No, mentira.
No, quédate allá. No vamos nosotros para allá. La verdad que un fenómeno. Y tenía muchas ganas de verlo porque yo no lo veía desde entonces. Desde que se había ido. Así que bueno, fenómeno. Y bueno, me compré discos en mi viaje. Me traje como 10 kilos de discos.
Bien hecho.
Sí, al peso los compraba.
Dame. No voy a enumerar porque es un montón, pero compré algunas cosas raras.
Muchas joyitas.
Y de todos los gustos.
Y tengo oficialmente mi primer mega rareza, que es un promo de Motorhead, de esos que mandaban a las radios, ¿viste? Que no eran para vender, pero bueno, 40 años después.
Por ahí es más fácil conseguir algo de eso en la época del CD, pero en la época del vinilo.
No, bueno, por eso. Entonces, está ahí, lo tengo, está buenísimo y es como mi primer gran rareza y figurita difícil.
Se disfrutan de otra manera esos vinilos, ¿viste?
Sí, es como lo tenés ahí, sí. Lo mirás y decís,
mira lo que tengo.
Mira lo que tengo.
La ficha difícil.
Claro, y le decís a tu muñequito, porque estás solo en tu casa cerrado. Entonces, pero bueno.
Pan triste, ¿cómo era? No me acuerdo nunca. La Gracio Triste.
Pan triste. Ay. Gracio
Triste. Y estamos tomando café, ¿eh?
Sí, son las.
A mí no me llegó.
Luchi, todo. ¿Qué le pusiste al café?
Sí, café irlandés. Bueno, también pasando a otras cosas, formé nuevamente parte del programa de nuestro gran amigo Seba De Caro.
Sí, señor.
Así que, bueno, muchas gracias, Seba. Sí, volví y fue así al toque. Y estuvo muy lindo.
¿Pasaste el link?
No lo pasó. No lo estoy enterando en este momento. Nada, bueno. De hecho, yo estaba pensando, este mes no fue tú.
Sí. No, bueno, fui.
Pasa un garca,
perdón. No, es que sí, bueno, después lo mando. Bien. Pero bueno, me tomé la oportunidad justamente como, a ver, la temática de este programa, de esta ocasión, son ignotos.
Ignotos.
Yo me demoré un poco en elegir el disco porque estuve haciendo mucha tarea, recordando, repasando, ¿eh?
Aclaremos que cuando decimos ignotos, hablamos ignotos para la gran mayoría de la gente. Mucha gente dijo, pero yo la conozco esa banda. Sí. Está bien, pero digamos que uno cada 20 la conocen.
A ver, yo también la conozco, entonces que no es ignoto. O sea, escuché una sola banda.
¿Qué, de Jax no es prog?
Queen 2 no es prog, pero bueno.
Ponele.
Con lo de Floyd, por ahí te doy la derecha.
Sí. Pero... bueno, vi un disco, un vinilo de Jax en la disquería, pero sí. Es el que Ángel no le gusta, así que no
claro,
le
sé. Porque es muy bueno.
Porque tocan en serio. Claro. Tocan de veras.
Perdió la gracia.
Bueno, este...
Te sacamos totalmente de donde estabas.
Sí, no sé. Pero, bueno, que como es el programa Ignotos esta vez...
Eso,
el programa ver, se va. Y escuché como 15, 20, no sé cuántos discos, cuántas bandas. Nada, como hoy traje uno de todos los que escuché... Y en el programa de Seba llevamos tres temas. Dije, bueno, los otros semifinalistas se los llevó a Seba.
Ah, ¿los pasaste ahí? Ah, ¿los que podrían haber llegado?
Los que estuvieron a punto de llegar, mirá, pero no.
Muy bueno.
Ah, así que me nada, fue creo que una buena...
Eso que escuchan de fondo es viento. Son hojitas que están desprendiéndose de los árboles. Sí, estamos llegando
no es que estamos haciendo el programa con público. Sí.
No. Y hoy no es temática ambient, así que no.
Claro.
Pero bueno, y así como cosa rara o especial...
¿Algún recital? ¿Tocaba alguien? ¿Había recitales?
No.
¿Fuiste al Whisky a Gogó?
El Whisky está cerrado. Están todos cerrados. Estuve en Los Ángeles con Mark. Todo lo que es música en vivo estaba todo cerrado. Había algunos bares abiertos que abrían esa semana, así que estuve en el Reino.
O sea, está más cerrado que acá. Acá los bares tocan bar.
Sí. Los Ángeles... A ver... La vida diaria está mega activa durante el día, todo bien. Pero
¿a la noche?
A las noches, no. Y los lugares... Pero los bares sí empezaban a abrir. Entonces pude ir al Rainbow, que no tocaba nadie, obviamente. Pero
bueno, estuviste en el Rainbow.
Estuve ahí en el templo del Emmy y hice la peregrinación. Pero bien.
A the Rainbow.
Y como cosa rara, bueno, no los días que no estuve, tocó Beso. Que bueno, después contarás señor. Vos que fuiste, Colo. Y
bueno,
no sé, ¿qué cuente?
O sea, en dos programas te cuento.
Listo. Y nada, ayer tocaba el tributo a Iron Maiden.
¿Tocó al final?
Iban a tocar así más temprano.
Las pues claro, tenía que adelantarlo porque sí, a la hora que tocaban no llegaban.
No pude ir, pero lo que sí hice fue ver por primera vez un show de estos de streaming en directo.
¿De quién?
De Pantera. De Pantera, miento. De
hicieron magia negra y los trajeron
después. No de Pantera, miento. Fue de Phil Anselmo and the Illegals, que es la banda que tiene ahora. Sí. Hicieron un set que se llamó A Vulgar Display of Pantera.
Haciendo covers de Pantera.
Sí, repasaron todo.
La mejor banda de covers de Pantera claro. Que puede haber en este momento. Sí.
Y la verdad nada, fue muy lindo. Nunca había. Gracias, Luchi. Nunca había estado en un. O sea, nunca había visto así un streaming directo y nada, salió muy bien, la verdad, se veía bárbaro y fue muy interesante, ¿no?
¿Cómo se llama la otra banda que tiene Phil Anselmo?
Down.
You better fight! Down.
No, Fighter era la de.
¿De quién era?
La de. Halford.
Ah, muy bien.
Pero bueno, eso bueno. Es un poco todo lo que estuve haciendo y nada.
Excelente. Y laburando. Cuando apenas volviste.
Sí, no, tuve una semana sin
me tiempo. Imagino que haber sido tu primera semana.
Bueno, y estuve ordenando también para quienes nos hacen el aguante en Aguante Metal Rock Pop.
Es verdad.
Enviando las cosas que faltaban, etcétera. Y
nos pusimos al día.
Estamos al día.
Bien. Así que bueno, eso.
Excelente. Bueno, ¿lo llamamos a Mark?
Dale, llamémoslo.
Llámalo vos, que estuviste hace poquito.
Claro. Mark, amigo, ¿qué pasa? ¿Te das una vueltita y nos das una manito?
Con tu tornamesa,
¿con
claro.
Con tu tornamesa.
Bajo la axila, ahí viene.
Creo que ya venció la tornamesa.
Ahí viene. Qué bajo que se escucha.
En Metal Proc Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, mi querido amigo, el rey Tut.
Muchas gracias.
¿Qué nos trajiste ignotamente, Tut?
Antes de decirte que traje, voy a decir algo que me acabo de acordar escuchando la musiquita esta.
Sí.
Estaba ahí manejando en Los Ángeles, escuchando la radio y sonó este tema.
¡Me muero! No,
¡en Los Ángeles!
Y fue como... ¡Sí! ¿Sí? ¿Viste como el meme de DiCaprio que... ¡Que señala en la pantalla! Yo, ¡este tema es mi podcast! Y yo...
Qué grande, qué grande.
Este, bien.
Arresten a ese maldito latino.
Sí, bien. Este, ¿qué traje? Bueno, hoy traje, como decía antes, temática ignotos. Y como bien dijo el Colo, bueno, ignotos hasta cierto punto. Digamos, pues, alguien tiene que conocerlo. Pero, bueno, para mí fue muy difícil. Como digo, escuché como 20 discos antes de elegir. Y voy a decir algunos de los que escuché.
A ver.
Angel Witch, Bad Lux, Jaguar, Witchfind, Thor, Demon, The Rods, Sire Tungol, muchas bandas.
Todos ignotos. Dos nombres me sonaron de nombre.
No, y Thor escuchado. De Marvel, es lo único que conozco.
Thor y Sire Tungol por...
Bueno, por el
Señor de los Anillos.
Bueno, sí.
Ah, claro.
Thor,
muy bien.
Dentro de no tanto es posible que nos visite.
Bueno, ¿tú compraste un disco de Thor?
Digo, claro. Tengo dos.
Dos discos de
la
Thor.
La tapa me compró.
Sí, la tapa es espectacular. Bien.
Otro mano, güey.
Yo, sí, antes te diría. Pero bien, la banda que traje hoy no es la banda más ignota de todas las que escuché, pero acá estamos y realmente es una de las bandas que cuando empezamos a hacer esta cosa del podcast dije algún día va a llegar. Y bueno, fue la oportunidad. Hoy le tocó a Grim Reaper. Traje entonces un disco de estas bandas olvidadas, ¿no? De la New Wave of British Heavy Metal. Sí me mantuve por ahí en lo estricto del género. No fue algo ignoto y raro. Pues tenía una opción.
Podemos decir que trajiste metal.
Traje heavy metal
puro.
Metal traje
puro.
Heavy metal.
Sí, esto es heavy metal.
Sí, de manual. Así que bueno, hoy traje Rock You to Hell de Grim Reaper, que es un disco de 1987. A ver, quiero aclarar que la historia de Grim Reaper.
Una parte del infierno ahí.
Ahí está, sí. Está muy poco documentada. Hay poco.
Y como buena banda ignota.
Y lo que voy a contar lo saqué mayormente de entrevistas telefónicas que encontré. Subidas a algún lado.
Telefónica.
Sí, tipo.
Buenísimo.
En la radio.
Buenísimo.
O en la. O entrevistas en la tele con algún miembro o algo así.
¿Llegaron a estar en la tele?
Sí. O en canales especializados.
Sí, claro,
o,
claro.
Que,
sí.
Alguna cosa así. Pero bien. Entonces les cuento un poquito de. Un poquito lo poco que hay. Grim Reaper nace en 1979. Es mirá. El momento del nacimiento mirá. De la New Wave of British Heavy claro, Metal. Full. Sí, 78 empieza Saxon, Judas ya tenía algo, pero bueno,
Judas... pero Judas 76. cambió y
sí, arrancó. Sí, sí, arrancó mucho más liviano, después pero ya en el 78, 79 ya hacían heavy
British
metal.
British Steel no es del 80, ¿no?
Del 80 es Killing Machine, creo.
Es anterior, entonces.
Sí.
Está bien, estás ahí, este es el año.
Sí, sí, sí. Tenés...
El primero de Maiden, que es 80...
El primero de Maiden es 80...
Sí, pues el 82 sí, es Number of Beasts. 82
sí, sí, sí. Killers. 80, 81 Killers. Y
están todos...
A ver,
el caldo
Maiden empezó a tocar en el 74,
bueno, eso es lo que pasa. Cuando vas a ver la biografía de las claro, bandas, por ahí arrancaron en el 72 y el primer disco lo graban en el 79. ¿Sí?
Sí, pero en el 72 no hacían heavy metal, hacían una cosa...
Por ahí, pues sí, seguramente no.
Medio falopa.
Y sí.
Muchas veces las bandas que traemos sí, arrancaron muchos años progresivo. Antes y hacían otra cosa.
Claro.
En el 72 seguro.
Pero bueno, pero esta banda, como pero digo, arrancó ahí claro. Cuando un tal Nick Bocott decide armar una banda para sumarse a esa ola de esta cosa que están haciendo que está buenísima. Bueno, Nick Bocott, guitarrista, nació el 6 de junio de 1959 en la ciudad de Droitwich. Y con 20 años ya era un guitarrista muy hábil, o sea, 79, ¿no? 20 años
claro.
Era muy hábil, era muy bueno y pone manos a la obra. Suma a Kevin Neal en bajo, Brian Parry en batería y Paul de Mercado en la voz. Y esa formación se dedicó a tocar en lugares. Vamos a tocar,
lo que
a tocar pubs y a tocar un poco y a ganar algo de plata. Lugares pequeños, componer y bueno, y graban un demo con material como para un disco entero. Ellos lo graban ellos como pueden, ¿no? O sea, no, en un portatudio, no sé qué en carajo. Pero no era un demo profesional de
79.
24. Claro, 24 pistas, nada, no, era una cosita. Pero bueno, ellos tocaban mucho y forman un grupo de seguidores respetable, digamos, en lo que sería el norte de Inglaterra.
Ah, eso te iba a decir, ¿de qué zona de Inglaterra?
El norte. Ellos son del noroeste o sea, el fandom de ellos está en el noroeste y en Yorkshire, que es tipo
sí.
Al noreste
noroeste
y al
noroeste. Es
frontera, frontera con Escocia.
Claro, muy cerca de Escocia, sí. Pero bien. Si bien la popularidad era escueta, le llama la atención a un sello independiente que se llamaba, obviamente, Heavy Metal Records.
Se rompió en el
mar. Se mataron.
Claro. Y les pide que graben un tema de ese demo que tenían, que lo graben mejor, para incluirlo en un compilado así como los que salían en Occidente. Bueno, se llamaba Metal Heroes, que el sello lanzó en 1981. Voy a la tapa del disco y ¿viste esas tapas de compilado de fanzine? Sí. Dibujada con Birome. Sí,
una Invasión cosa. 88. Claro. Pero en el 79.
Peor. Esto es en el 81, los Saiyan. El compilado lo escuché. La única banda que conocía del disco, además de Green Reaper, es Jaguar, que es una de las bandas que escuché para traer hoy. Así que también me... como, tan lejos no estaba de la época.
Las balas pegaban cerca.
Sí, pero bueno, ahora nos suena raro ese compilado, pero bueno.
Y son dos bandas que estaban empezando.
Estaban ahí viendo qué hacer y está bien. Pero bueno, la cosa es que un poco después del lanzamiento, la banda se desarma.
Esta no me la esperaba.
Sí, porque bueno, no sé, medio que veían que no pasaba demasiado y que ya se les habían pasado 2 años tocando. Y nada, Maiden ya estaba empezando a hacer, Judas ya era bastante, Saxon era bastante. Bueno, Barón Rojo ya estaba grabando disco en Inglaterra.
Exactamente.
Pero bueno, se desarman. Y uno día después de que se desarma, sale en la revista especializada Kerrang, que debemos conocer de nombre, en su sección Armed and Dangerous. Hacen una reseña muy positiva de ese tema, de ellos, de Reaper, en el compilado. Y Bowcott dice, bueno...
Agarremos
que algo
sopló puede... Sopló un poquito de viento, subí la vela.
Entonces básicamente rearma la banda, pero con otros músicos.
Está bien. Igual que era todo de él.
Era mucho él, sí. Con otros miembros. Dave Wankling en bajo, Lee Harris en batería y fundamentalmente Steve Grimmett en voz.
Nuestro amigo
Steve Grimmett, que bueno.
Hacemos un paréntesis.
Nos envió un saludo que lo hemos subido a las redes. Steve Grimmett, haciéndonos un poco el aguante. Y queremos agradecerle, obviamente, a Fernando Seijo, nuestro escucha fan que. Lo logró.
No sé cómo hace,
pero bueno, muchísimas
gracias.
Nuestro oyente estrella.
Y un gran saludo a Steve Grimmett, la voz del metal.
Que también nos dijo que nos cuidemos.
Sí.
La señora.
Bueno, ahora, ¿por qué es importante Steve Grimmett? Bueno, porque es la voz, o sea, tiene la voz de manual de la New Wave of British Heavy Metal. Y la mantiene casi al día de hoy.
No vi videos nuevos.
Yo tampoco.
No escuché nada nuevo.
Canta un poquito más abajo, pero canta muy bien.
Digno,
sí.
Tupida cabellera.
Envidiable, tupida cabellera. Sí.
Blanca como...
Así que bueno, ya que estamos hablando de Grimmett, abro un paréntesis para contarles un poco de él. Steve Grimmett nació el 19 de agosto del 59, el mismo año que Bowcott, en Swindon, también Reino Unido.
¿En Swindon?
Sí.
¿En serio?
Sí. ¿Por qué?
¿Quién nació?
Swindon es de donde salió XTC.
Uh-huh. Tienes razón.
Casi no hay músicos de Swindon.
Pero eso es la campiña suroeste.
Es al oeste de Londres.
Sí, al derechito. Sur de Gales, por ahí.
Arriba de Gales, más o menos, por ahí. Si vas para el oeste derechito de Londres,
llegas a Swindon. Ramal oeste.
Sí, sí. El que agarra la avenida que va derecho, llegas a Swindon.
Ahí llegas.
Pasás
el caballito blanco.
Y llegas a Swindon. No puedo creer que haya alguien más. No sabía que había alguien más de Swindon.
De Swindon, sí, señor.
Bien. ¿También tomaba garajeas en el desayuno o no?
La mamá le daba al Plax.
Seguro que comía buenos... ¿cómo se llaman? Los English Muffins, porque...
Sí.
La pasaba bien, señor.
Qué grande.
Bueno, su primera banda, entre comillas, formal, se llamaba Medusa. Quienes, de hecho, se consideraban rivales... Se consideraban rivales de Grim Reaper. Eran como
era aquel del viejo Grim Reaper. Grim Reaper.
O sea, cuando...
cuando estaba
Grim
la otra
Reaper
formación.
Estaba arrancando, ellos eran la contra, ¿viste? Bueno, pero Medusa no duró mucho. Y justo después de que se desarma la banda, Steve llaman por teléfono, que era nada más ni nada menos que Nick Bocott.
O sea que ya lo había escuchado y le gustó cómo cantaba el de Medusa.
Lo llamó, una noche, y dice que lo que mejor le acuerda de ese llamado es que Bocott estaba tan borracho que no pudo entender una sola palabra de lo que le decía. O sea, entonces como que no entendió nada, como que... No sabía si lo quería putear porque se había desarmado Grim Reaper o si lo quería convocar para... No entendía. Bueno, pero al día siguiente, Bocott lo volvió a llamar, esta vez sobrio, y le dice, perdón por la llamada de ayer, lo que quería decirte es que quiero empezar de nuevo con Grim Reaper y quiero que seas el cantante. Y Grimmett, la verdad, no tenía nada mucho mejor que hacer y la verdad que le gustaba la banda. Era el adversario, pero le gustaba lo que hacía y le gustaba mucho cómo tocaba Bocott. Y cómo componía. Entonces le dijo, bueno, dale, vamos. Entonces con esta formación, Grim Reaper se presentó a la competencia The Battle of the Bands de 1982. Claro, es como la historia, ¿viste? De la película. Y salieron victoriosos sobre más de 100 bandas.
Qué interesante sería saber si había alguna banda que terminó siendo conocida. Y no,
no conseguí esa lista. No. No la conseguí. Por ahí se consigue. Pero bien, ese triunfo le ganó 24 horas de un estudio profesional para que graben un demo en 24 pistas.
¿24 horas? En 24 pistas te graba un disco.
Ah, bueno, 24 track, o sea, el
track. Y tenían 24 horas en un estudio de 24 pistas.
Sí.
Un disco entero. Sí. Los estudios los grabaron 21 horas y media.
Bueno, pero venían tocando.
Estos no. Acaban de empezar, es verdad. Vamos con un tema entonces.
No tenían tema. Que suene bien. No tenían nada. Uno que suene bien. Bueno, entonces, mientras pasa esto, había una banda local llamada Chateaux, que le había pedido a Steve Grimmett que grabe un single con ellos. Y ellos, porque ellos tenían un deal con Ebony Records, una discográfica, tenían que grabar un demo y no tenían cantante. No tenían cantante oficial. Y Steve Grimmett era amigo y le dice: che, no puedes cantar, que vos cantás bien. Bueno, dale. Y él como que, bueno, estaba ahí viendo qué hacía, pero le decían: pero vos querés que sea el cantante oficial. No. Vos venía a grabar este demo. Pero, ¿tienen cantante? No. Pero vos venía a grabar el demo y sos invitado.
Ya to. Nombre de Red New Wave.
Sí. Bueno, era su primera vez, la primera vez de Steve Grimmett en un estudio profesional de 24 pistas. Bueno, Grimmett grabó, todo bien. Y en los de la banda y el sello quedaron recontentos porque la verdad que era una voz muy buena.
Sí.
Pero la banda no quería que fuera su cantante. Así que era el cantante no oficial, digamos. Porque 3 meses después lo llaman para grabar el disco entero. También. Y Grimmett dice: pará, si yo estoy laburando para estos tipos y no soy el cantante, o sea, no voy a recibir nada por esto, por lo menos voy a aprovechar a ver si puedo hacer una movida con la discográfica esta, ya que va a estar el productor. Entonces, ¿qué hace? El demo ese de 24 pistas que habían grabado, porque ganaron el concurso, sí, se lo lleva. Cuando va a grabar el disco, se lo lleva a los de Ebony. Y se los deja. 6 semanas después, firman contrato con Ebony. Así que bastante bien Steve Grimmett. Buena movida.
Y ahí le dijeron: eres miembro de la banda.
Ya era tarde.
Ya era tarde, así que estaban firmando. Unos meses después grabarían y lanzarían su primer disco de larga duración, titulado See You in Hell, lanzado en 1983 por Ebony Records en Reino Unido. Solo en Reino Unido. La distribución mundial, lo que hicieron...
¿Distribución mundial?
Porque Ebony era un disco chico.
No, ya sé, pero digo...
Es que el 80... En el 83 ya el metal ya había pegado en Estados Unidos y era como...
Mandemos lo que haya, porque es...
A ver si pega.
Era el momento...
Entonces Ebony había hecho un acuerdo con RCA para distribuir el disco a nivel mundial. Porque Ebony no tenía la infraestructura para distribuir a nivel mundial. RCA sí, entonces le hizo un buen boss. Bueno, como digo, intentando principalmente llegar al jugoso mercado estadounidense.
Como todos los ingleses.
¿Dónde fue lanzado? En el 84, no en el 83. Entonces,
era muy común.
Si vos buscás la fecha de salida... Del primer disco suele decir
y seguramente 84, con otra etapa.
No, no es mi otra
etapa. Lo que sí pasaba mucho en esas épocas es que vos ves el disco, poner el disco Yankee y va a decir P de producido, claro. 1983, la C de copyright, 1984.
1984, sí.
Claro.
Que me pasaba con muchos discos que se editan acá un año después.
Bien, eso, bueno, sí.
Lamentablemente una práctica muy común.
Bueno, vos podrías pensar que le fue como el culo, porque, bueno.
Y sí, yo, si me decís que apueste, yo te digo, no pasó nada.
Puesto 73 de Billboard.
No,
mira qué bien.
No se puede creer.
No.
O sea, llegaron en el momento justo.
Había hambre.
Con RCA y una campaña publicitaria y con los demos en todas las radios.
Y con esa voz.
Grabaron un video. Fue a MTV.
Fundamental.
Entonces, como que pegó. Recordemos que aparte igual, 73 en Billboard en el 84 no es menor. Es el año, gloria, el año de la competencia. Número 1 Thriller. Número 2, 1984 de Van Halen.
Claro.
Y creo que el puesto 4 fue Isolation de Toto. Así que no estaba tan mal 73 para ser una bandita de unos pibes de Swinton.
Swinton. Claro. Mejor que Exile le fue. Sí.
Claro. Entonces, este modesto, en cierta forma, de éxito, lo llevó por hacer una gira por Estados Unidos. Donde llegaron a tocar para estadios para más de 20.000 personas. Ellos venían de tocar para 1.000, como mucho.
¿Abriendo para quién?
No lo sé.
¿20.000 personas? Tiene que ser un número, alguien medio grosso.
Y algunos de los
metales, de las 800 bandas de hair metal que ya habían.
Por eso. Bueno, luego de la gira, entran inmediatamente a estudios para grabar su segundo disco.
Aprovechar.
Llamado Fear No Evil. Lanzado en 1985. El disco, te das cuenta, lo escuchás, está mucho mejor producido. Tiene más presupuesto porque les fue bien. Dicen, vamos a aprovechar. Y sigue la línea, la misma línea compositiva.
No le pidas otra cosa.
No le va tan bien como la anterior, porque es más de lo mismo. Pero bueno, llega al puesto 111 de Billboard, que tampoco está mal. Y en Europa vende más o menos. A ver, no era una banda famosa. No era Iron Maiden, no era Judas Priest.
¿Segunda o tercera línea sería esta?
Tercera, casi cuarta, ¿eh?
Primera era Fénix del metal.
70 y pico en la Bilbo.
Sacachispas del metal.
Pero en el 83-84, si te batías el pelo y te colgabas una guitarra eléctrica,
ya te compraban el disco.
Era el negocio, era lo que vendía.
Y metías un video en el TV.
Sí, era pan caliente. Y los videos, ya vamos a hablar de los videos. Ya les voy a contar
un par de datos.
No, pero les voy a contar. Esta banda tiene un récord Guinness en términos de videos.
Opa.
Que no es un récord
Guinness. Es un récord falopa.
Graban entonces. O sea, bueno, no eran tan famosa, pero tienen una buena cantidad de seguidores. Estaban vendiendo más o menos bien. Y era el mejor momento de la historia del metal para seguir sacando material. Entonces, nada, dice, vamos a grabar. Graban su tercer disco el mismo año, en el 85, con Ebony Records, que es el que traje hoy. Pero antes de ir al disco, les quiero contar qué pasó y por qué no salió ese año. Y la interna que hubo y el quilombo que se armó.
Bien, me gusta.
Cuando firman con
intrusos en el
ellos metal. Firmaron con Ebony en el 82-83. Ninguno en la banda, eran pie de Swindon y de no sé dónde, y tocaban en bares.
Norte de Inglaterra, sí.
Ninguno tenía experiencia en la industria de la música. Tocaban y todo, pero no tenían mucha data. Y no consultaron ni con abogados que supieran ni nada, y firmaron. Después del éxito de sus dos primeros discos, 73 y 111 en Billboard, ellos empezaron a preguntar por qué su calidad de vida no mejoraba demasiado en términos financieros.
Casi no venía. La historia de tanto.
Bueno, la cosa es que en el contrato, Ebony había dejado afuera las regalías para los músicos por distribución internacional de terceros.
¿La estaban pagando ellos, la distribución internacional?
No, la pagaba RCA, pero todas las regalías
las ganancias,
de
las ventas.
Por eso, lo estaban pagando con las ganancias de ellos. O sea, Grim Reaper no había un peso, pero
Grim Reaper veía lo que se vendía en Inglaterra.
La ganancia le llegaba, lo de afuera,
todo lo demás,
a RCA.
Todo lo demás era... No, y RCA le pagaba un montón de regalías a Ebony. Pero a Ebony no le tenía que dar nada de eso a Grim Reaper.
Claro, Ebony solamente de lo que se vendía en Inglaterra.
Claro.
Qué locura.
Que era donde menos se vendía.
No, ojo. Comparado con... Ebony hizo un montón de guita porque lo que se vendía en Estados Unidos,
claro,
o en el resto del mundo en realidad,
RCA
RCA le pagaba una torta de plata a Ebony. Pero Ebony no tenía que pagarle a Grim Reaper.
No, por eso digo, era como que la banda estaba pagando su propia distribución internacional porque con la plata que le tendría que haber correspondido.
Bueno. Sí, algo así.
Si querés, sí.
Perverso, digo, pero bueno, pensando perversamente.
Sí, es decir,
yo te consigo una distribución internacional, no vas a dar un peso.
Claro.
Me la quedo toda yo, pero tu disco se va a escuchar
en todo el mundo. Se va a escuchar, claro.
Exacto.
Tu arte va a
trascender.
Ellos entendieron
los versos que le han metido a las bandas durante siglos.
Ellos entendieron eso tarde. Y bueno, se están bastante enojados.
Ya estaba, el contrato estaba firmado.
Claro. Y se le plantan a Ebony. Pero se le plantan después del segundo disco, diciendo, che. Aparte, yo no tengo este detalle, pero seguro que los de Ebony los volaseaban. No, ya va a llegar, esperá que... Y después...
No, fíjate, anda al cajero.
Claro, no va a llegar nunca.
Vos sigue escribiendo.
Entonces les plantan y dicen, no, mirá, me tienen que pagar por esto porque esto es desleal, no sé qué, nos están cagando. Y el sello, vos firmaste esto, hermano, claro, yo te lo di. Y dicen, bueno, nos vamos entonces. Firmo, o sea, la banda consideró que Ebony estaba en rotura, en breach of contract, no sé, como incumplimiento
de contrato.
Y se bajan, y los habían cagado, porque era malintencionado. Pero bueno, no es tan así, ¿no? Entonces, los que estaban muy interesados en seguir lanzando música de ellos eran los de RCA, porque era un buen negocio. Entonces, firman directo con RCA.
Bien.
¿Y qué pasa? Como el disco lo habían grabado, ya lo tenían grabado el tercero, con Ebony, lo regraban, lo tienen que grabar todo de vuelta con RCA.
Pues los dueños de aquella grabación era Ebony.
Entonces, lo regraban, lo están listos para lanzar, y viene Ebony y dice, no pueden lanzar este disco porque es propiedad mía.
Lógico.
No, pero lo regrabamos. No, pero... Quilombo legal y se empieza a estirar. Una pelea legal sin sentido,
bueno,
que sale mucha plata, que esa plata obviamente la pone toda RCA. Y finalmente no, Ebony no ganó plata con esto, o sea, no sé qué bien cómo quedó, pero no es que prosperó demasiado. Pero lo que hizo fue que el disco se demore 2 años en salir. Entonces finalmente fue lanzado en 1987.
Igualmente es el mismo tiempo que tardaron entre el primero y el segundo. O sea que quedó bastante...
Más o menos, sí.
Sí, pero se perdieron ya toda la ola sí, que
el
venía.
Tema es eso, es el momento.
Me llamaba la atención cuando vi que eran 3 discos y con 2 años de diferencia. En esa época claro. Todas las bandas sacaban un disco por año.
Pero ellos podían haber lanzado este disco a fines del 85. Sí.
Aprovechando el envión de la gira por Estados Unidos.
Y el momento que era...
Si en aquella época 2 años te dormías.
Sí, tal cual. Claro, pasa que no lo sabías.
¿Quién sacaba 3 discos por año, man?
En los 70.
Bueno, Yuda sacaba un disco cada...
En los 80, año y medio. En los 80 quizá sacaba un disco cada 2 años.
Bueno, pero un disco cada 2 años...
Pero es Kiss.
Pero es Kiss, ¿entendés?
Esto están empezando, claro, tenés que aprovechar.
Más en el momento que más se vende. Sí. Ahí tenés que meter. Y tampoco es que hacían composiciones.
No, podían sacarte 4 discos por año si querías.
Pero bueno, entonces hablando del disco que traje hoy, el disco se llama Rock You to Hell. Es el tercer disco de estudio de Grim Reaper. Y fue grabado ese mismo año.
El 85, claro. El mismo año que el segundo.
No.
Claro, pues lo regrabaron.
Lo tuvieron que regrabar.
Claro.
La
grabación es del 87.
Pero cuenta como
la grabación 87. Original es del 85, la regrabación es del 87.
Claro.
En Longview Farm, en Massachusetts, lo grabaron en Estados Unidos, porque RCA.
Costa Este. RCA debe ser. Claro. Debe ser de RCA ese estudio.
Sí. Y sale el 5 de septiembre del 87 por RCA.
¿Qué año el 87?
Ahora, el productor de este disco es Max Norman. ¿Se acuerdan de Max Norman?
Max Norman. No.
Bueno, es el tercer disco que traemos que traigo, por lo menos yo, producido por Max Norman. El primero que traje fue Euthanasia de Megadeth y el segundo fue License to Kill de Malice. El productor del metal.
Me acuerdo, sí.
Del heavy metal así, sí. gran productor. Entonces, bueno, como digo, la formación de este disco son Steve Grimmett en voz, Nick Bocott en guitarra y coros, Dave Wankling en bajo y Mark Simon en batería y coros. Y toda la música está acreditada a Bocott, al guitarrista, y la letra son la mayoría de Grimmett, pero en algunos temas participan nosotros.
¿Y los teclados? Ah, no.
No sé.
¿Y el saxo?
Claro. No sé.
Bueno, vamos
con el disco.
Barón Rojo ponía saxo en los discos.
Y bueno, esto no.
Si hay trompeta.
Sí, no. Si hay trompeta rosa.
Bueno, vamos entonces con el primer tema.
Dale, Rock You to Hell.
Y empieza así.
¿Quería heavy metal?
Hay dos guitarras acá. Es de manual.
Eso te iba a decir.
Heavy metal de manual.
De manual.
Es la plantilla del heavy metal.
Sí.
Tomá. La voz. Encima te hable con el grito ahí en el ángulo, man.
Muy buena voz el tipo. No llega a ser viejita. Yo odio las viejitas.
Está ahí en el límite.
Está en el límite, pero está en el límite del lado que me gusta.
Es un cantante de la concha de la lora.
Me gusta mucho. Tendría que escucharlo en vivo. En vivo cantaba igual.
Sí. No, vos ves videos en vivo y es clavado, ¿eh? Quizás lo que le puedes criticar es que no matiza demasiado. Usa mucho el mismo recurso. Sí.
Pero que los temas
pero
son
los temas te llevan a eso.
De hecho, bueno, ya vamos
igual,
a escuchar el disco.
No hay... Después te voy a contar algo que...
En un momento estuve a punto de ver si estaban todas en el mismo tono las canciones. Yo te juro.
Yo lo que hice, que era buenísimo hacer, si lo estás escuchando en Spotify... Y saltando rápido los temas. Sí. De 9 temas, 7 arrancan con la batería. Trutu. Y vas a saltar ese. Trutu. Tocuturuku. Trutu. Trutu. Es buenísimo.
Es el disco Turruku.
Turruku.
Y es buenísimo. El riff es excelente.
Vos sos el metalero.
¿Vos sí le prestás atención al riff del estribo? De la estrofa.
De la estrofa. Suena como... 80 millones de riffs de...
Pero es buenísimo.
Es bueno. Bueno, una cosa que a mí me molesta como músico. ¿Por qué un solo guitarrista si todo el disco está con 2 guitarras? ¿Por qué no metes un guitarrista rítmico?
Porque le debían plata a Ebony.
Después tocan en vivo. Después tocan en vivo y los temas suenan todos.
No, sí. Sonaba muy bien en vivo.
Sí,
¿no?
pero
los grititos,
hay 2 guitarras en casi
los grititos Manowar. Me copan, boludo.
En casi todo el disco hay dos guitarras sonando.
Es que este es el tema del hit. Este tema, claro, es el video.
Claro, claro.
Están en una cárcel y los presos en las cárceles.
Claro. Ay, por favor,
tengo que ver ese video. Y aparece una mina, cualquier cosa. Sí. Y acá tiene el media de 8.
Mandó media de 8, ojo.
Sí, sí, sí. Hay un par de sorpresitas, ¿eh?
Sí,
hay un par
no de muchas, pero...
Sí, sí.
Está bien grabado.
Sí, suena muy bien.
Está muy bien grabado.
Escuchas bien el bajo, escuchas bien la batería.
Muy bien.
El bombo es re 87.
Y le había puesto ficha de RCA. Ah.
Claro. Acá.
Y este solo de guitarra abusa del Floyd Rose.
Sí, sí.
En la época.
Sí.
Ponele, ponele.
Paranqueándolo loco.
Pero vos sabés que el sonido me suena. Bueno, está bien, fue grabado 2 años antes, originalmente. Pero me suena mucho más anterior.
Sí, y de eso vamos a hablar después.
A mí me suena
Me suena 82, 82.
A mí 84, sí, no, 84 por ahí.
Nada sonaba tan bien en el 82,
Pero me refiero
la estructura.
La estructura
cómo
sí,
está armado.
Sí.
No, sí, así no sonaba.
Por eso me sorprendió el 87, ahora me cierro un poco más.
Sí, pero igual el Tut comentó que no había mucha variación, o sea, se escuchaba ese disco.
Claro, claro.
A nivel compositivo era la misma onda. Esto cada vez sonaba mejor.
Lo que ves es mucho progreso de producción y no tanto progreso compositivo.
Sí. Claro. Sí, pero si haces heavy metal, haces heavy metal.
Bueno, puedes variar, puedes, hay matices.
Hay otras bandas para eso.
Bueno, por eso se
anda a decirle sí que varía. El tema terminó. Bien.
Bien.
Sí. Es verdad. 87. No es menor.
Este disco tiene un solo tema con Fade Out. Y es el último.
Es el último.
Así que.
Que tiene lógica que el último disco sea con Fade Out. El último tema.
Sí. Bueno, vamos con el segundo, Night of the Vampire.
Y empieza.
Acá no empieza con el truco.
Truco. No, es el único donde falla.
No, hay dos que empiezan con la banda entera.
No tengo recuerdo.
Y esto no sé qué hace.
Parece. Thriller.
Sí, wow. Ese es tipo Bill and Ted, tipo. Este es igual que el otro.
Sí, bueno, este tema hace el mismo tono.
Sí.
Y el riff, la manera de machacar es la misma.
Es la misma.
Pero bueno, lo que hace es usa el mismo acorde, ¿eh? Y le cambia un componente, vale. Y te lo mueve, ¿viste?
En este el bajo va derecho.
Para mí estoy igual, boludo.
Acá sabes que cambia. Porque Manuel dice que ahí tiene que cambiar. Ahí viene la parte B, sí, de la estrofa, que es como el puente.
¿Sabes lo que le falta a este estribo para hacer un gran estribo del metal de los 80?
Sí.
Cowbell. No tiene. Debería tener.
Pero tiene el sí, ride,
no,
ahí.
Debería tener un cowbell. No lo tiene. ¿Cómo no tiene el cowbell? Lo quiero escuchar. Todo el cuerpo me pide el cowbell y no hay cowbell.
No hay cowbell.
More cowbell. Ahí está otra vez.
Está todo grabado a dos violas. Bueno, de hecho hay una parte que está a tres violas.
Yo me refiendo con las bandas de metal que hacen eso. Muchas bandas lo hacen.
¿Te ofendes?
Amiga.
No, hay tanto violero pobre dando vuelta por el meteo. Un violero más a hacer las rítmicas.
Les habían cagado la plata. No tenía. Si ellos hubiesen hecho guita, si Ebony no los hubiese cagado, tal vez hubiesen tenido.
Tocaban con orquesta, seguro.
Claro, conceptual.
Una orquesta de 67 piezas.
Coros.
Triple.
El coro Kennedy.
El coro Kennedy.
Por favor.
No lo analicé, pero creo que respetaron cada estructura canción.
Sí, claro.
Exactamente igual. Es parte A y parte B, estrofa, estribillo. Uh-huh. Parte A, parte B, estrofa, estribillo, solo. Estribillo.
Sí, sí.
Ahora tienen puentes. Esto de hecho es como
lo gracioso es que es la misma estructura del pop.
Claro.
Es verdad. De cierta forma, en el 84 esto era el pop, en cierta forma.
Sí. O sea, si lo acelerabas, era metal. Y lo ponías duro. Si lo ponías blandito, eras pop. Si estabas en el medio, eras power pop.
Lo que sí tiene esta banda es que él realmente es un gran guitarrista. Toca muy bien.
Sí, se nota que es buen violero.
Toca muy bien.
No, y el cantante también.
Hay, un, bueno. Hay un par de solos medio relleno, pero este no es el caso. Este es un gran solo.
Y el tema es, había tantas bandas que algunas tenían que pegar, algunas no tenían, claro, que pegar. Tenían que no pegar.
Y algunas decís, ¿por qué no pegaron? Y
a veces, sí, pasa, ¿eh?
Decime, ¿no le falta un cowbell? Claro. Falta, falta ahí.
Sí.
Buena voz.
Muy buena voz, muy buena voz. Y es no verdad,
puedo,
está.
No puedo enganchar esta voz con la imagen.
La imagen, boludo, sí.
No, es bien. Bueno,
no,
estos palancazos de armónicos artificiales. Y termina con el lobito ahí. No, hola.
Ahora, si era la noche del vampiro, ¿por qué aulló un lobo?
Terror.
¿Por qué no hicieron que aulle un vampiro?
Fear, claro. No, monsters. Monsters. Estaban todos, faltaban. Claro. Faltaba.
Vampir.
Sí, vampir. Bien, tema 3.
Tema 3.
Last for Freedom.
Muy bien. Last. Empieza así. Tucutá.
Tucutá.
¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Yo no hice nada, boludo.
Pará, tenemos problemas técnicos.
¿Tenemos problemas algo técnicos? ¿No tenés internet?
No, sí, tengo. No sé por qué yo no soy. Ah, sí. A ver, un segundo, ¿eh? Vamos de nuevo.
Vamos.
Tucutá.
Tucutá.
Oh, ahí está. Yeah.
Tucutá.
Es un poquito distinto a los otros dos.
Mi sí. Tempo.
Más mi tempo.
O sea, sí. ¿Sabes? Los primeros son muy parecidos.
Sí.
De hecho, para mí el segundo tema es el lado B del primero.
Sí. Parte 2.
Sí. Claro, parte 2. Este es distinto.
Pero ya la voz es igual.
Pero tiene, ¿no?, esto que el estribo es más choto que la estrofa. Y para mí lo convierte en un tema de relleno.
Eso es un pecado en cualquier estilo musical que tenga estribillos.
Sí.
Cuando el estribillo es más flojo que la estrofa.
Especialmente en temas que querés hacerlo medio radiable.
Claro.
Porque este pre está bueno.
Sí.
Es medio popero incluso.
Es popero, te diría, sí.
Esto suena más al hair metal californiano. Sí. Este tema.
Manowar.
Como que va esa nota, si yo me... No. Como que si cambiase,
¿no?,
esa nota, si en vez de ir ahí, en la segunda vuelta fuese más arriba.
O metes un acorde que. Hay acordes que, viste, ya uno cuando escuchó mucha música, sabes que viene.
Sí. Claro.
Y si de repente te tiran otro, que suena un acorde de mierda, decís, ¡apa!
Sí. Claro.
Te levanta la orejita.
Claro, claro. Se jugó.
Pero cuando tira lo que sabes que va a venir.
Claro, que ahí es donde.
En el pop me pasa todo el tiempo.
Que ahí, por ejemplo, que me gusta lo que me pasa cuando escucho el disco de Q5, que es de manual.
Pero tiene
pero es fresco. Tiene,
sí, tiene algo
ideas
diferente.
Ideas interesantes, ¿viste?
Bandón, ¿eh? Q5.
Uno de los grandes discos que
trajiste. Sí, sí, sí.
Grandes joyas ocultas perdidas del metal, sí, que me encanta.
Y con mucha data falopa tremenda. Sí.
Bueno, sí. Inventó la palanca que estamos escuchando.
Sí. Sí, cuando vi que en la tapa del disco decía Floyd Rose.
Claro.
A mí este tema me parece como... un poco de relleno.
Next.
Tiene una media de 16 en el 251. El solo de guitarra que viene después de eso es menos inspirado.
Hay solos mucho mejores que...
Sí.
Vamos al 251.
A ver.
Se modula.
Pero... qué raro, boludo. Sí, este tema, la verdad, no tengo ningún recuerdo.
Claro, no quedó registrado.
No quedó nada.
O sea, a lo que voy. Si estás escuchando el disco, no es que decís, ¡ah, qué horror! Pero es un tema que...
Sí, pasa.
Es un tema
pasa.
Que te lo olvidas.
Sí.
Eso, te lo olvidas.
Me pasa con infinidad de
es
discos.
Es un disco, te diría.
No existen tampoco. Bueno, pocos discos perfectos.
Sí.
Hay, pero hay pocos.
Hay muy pocos.
Hay, pero hay pocos.
Podríamos hacer una temática de discos perfectos.
Que por lo menos nosotros consideramos
perfectos. Para nosotros.
Perfectos.
Sí, sí, sí.
Ya pasó uno para mí.
Y vos trajiste...
Animales.
Para mí trajiste varios discos perfectos.
Bueno, Toto, perdón, The Isolation para mí es un disco perfecto.
No, tiene
más bajo.
Pero está bien, para vos sí. Igual ese no era de tu género.
Screaming for
ese
Vengeance,
no era de tu
Screaming
género.
Screaming for Vengeance de Judas Priest para mí es un disco perfecto.
Está bien.
No cae nunca. Para mí.
Mira qué interesante que es el disco que estamos...
Sí. Bueno, es que este era el tema para hablar de,
este
de otra cosa.
Hablar de otra cosa. Bueno.
Por eso aproveché que estaba sonando ese tema para sacar el...
Bueno, vamos con el tema 4.
Vale, sí, pasamos. Dale.
Vamos a pasar con...
Lo que es muy interesante, empieza, o sea, tiene el riff, es esa doble guitarra también, que Colo lo odia, pero está muy bien. Es como muy medianoso.
Ojo, pero acá nos ponemos en situación, analicemos el contenido.
Claro, por eso. Sí, mi queja siempre es a nivel gremial.
Está muy bien, no está mal.
Municipal.
Maldito municipal. Ahí vamos.
Doble bombo.
Acá venimos más. Este fue uno de los temas que más me gustó. No es el que más me gustó, pero es uno que estaba entre mí.
Es re Manowar.
Todos iguales.
Pero está un poquito más rápido. Sí. Pero es igual. Lo mando. Subieron el pitch.
Igual, pero más rápido.
Es más headbanger este.
Pero, sí, y es como, digo, re Manowar, no solo por el doble bombo y qué sé yo, sino porque el estribo es.
Sí, sí. El estribo es. Se escucha muy bien, ¿eh? Está muy bien grabado.
Muy bien producido.
Los coritos.
Muy bueno, boludo.
A mil voces.
Capítulo 5. Sobre los coros en el metal.
Acá hay muchas guitarras, ¿eh?
Sí,
si te pones a analizar lo que hace la guitarra exclusivamente, o las guitarras.
En este disco, si lo escuchás prestando mucha atención, vas a escuchar muchas veces una guitarra medio fantasma que hace un pequeño arreglo en segundo plano, además de la que lleva el ritmo.
Lo que en otras bandas por ahí metería un teclado. Claro. Muchas bandas de metal, el cual el guitarrista tocaba tecladitos falopa y para hacer arreglitos, y este lo hace todo con la guitarra.
Se toca con la viola. Pero están muy bien los arreglos que hacen.
Sí, es un muy buen violero el
toque. Es muy buen gusto. Sí, muy buen gusto.
Se torna monótono, pero imagino que se debe tornar más monótono si no sos muy amante del género. Claro. Si te gusta el género, va como
piña por ahí. Igual yo reconozco que es repetitivo.
No, pero está en pues me pasa a mí cuando a veces comento algún disco de pop y sé que todos los temas son
bastante parecidos.
Pero a mí me encanta, pero entiendo porque cuando me pongo en otro género tengo la misma reacción.
Claro.
Que me pasa con este disco, por ejemplo.
O que se van de mambo demasiado.
Con el prog no me suele pasar.
Claro, no hay manera.
No hay manera.
Bueno. Lo que tiene. Bueno, escuchemos un poco de estribo, ¿no?
Es de manual, ¿eh?
Sí, y re malo, las letras son todos re chico malo. Sí. Bueno, lo interesante para mí este tema es que en los 40, como que modula es el estribo y las voces. Y después hay un solo que me parece que está inspirado, tiene unos buenos tap slidings que están buenos.
Ahora, en un ratito empieza.
Acá vuelve lo del principio.
Arregla dos violas.
Es
el Judas.
Sí, Judas, Maiden.
Modulation.
Qué linda son las modulaciones.
Yo quiero cantar en vivo igual, ¿eh?
Sí, el flaco la mueve.
Tres violas.
Sí.
Son bastante melódicos los solos. Muy bien. En general.
Me imagino que hay registros en vivo, ¿no?
Sí. ¿Hay videos en vivo? Sí, de la época.
Me gustaría verlo. Algo en vivo de esta época.
Sí. Y es bueno, ¿eh? Es bueno.
¿Y no había violeros invitados?
Yo no vi.
¿Eh?
Algunas bandas, cuando salían en vivo, que tenían esto, contrataban.
No, pero un por eso pregunto, para esta.
Yo no he visto. ¿Vos no viste? Sí, pero.
Ah, qué raro.
Pierde algo.
No te digo que hay mil millones de registros.
Sabes, tengo un bajo de 63 cuerdas.
Como el de Cheap Trick.
Oh, también. Y ahí está terminando el cuarto tema.
Tremendo, donde va ahí, ¿eh?
Tremendo. Y te lo hacía igual. Bueno, ahí palanquita y termina. Había que meter el efecto.
El efecto explosión.
Conseguí una grabación con un montón de efectos.
Último tema del lado A. Suck it and see.
Muy lindo el título, ¿eh?
Sí.
Chupala y mira.
Mira lo que pasa. Y vamos.
Pero es una mujer que se lo dice a él.
No le digo nada.
Muy bien.
Habla de una mina que se lo lleva a su habitación y le dice: chupala y mira.
Y empieza así.
Casi un blues para...
Es casi un blues.
Lady in Black.
Se lo entiende todo. Hay un acorde que no es usual.
Sí.
El segundo del estribillo. Está cantando más abajo él.
Sí.
Canta muy bien
este
el flaco.
Este tema es muy distinto de lo que venía.
Claro. Sí, es como un tema que está bueno porque también eso. Yo creo que igual.
Estaba puesto en el final del lado 1.
Claro.
Se armaban los. Sí, el flow igual, de los vinilos era hermoso.
Yo creo que ellos igual. Para ellos era medio jugarse un poco este tema.
Sí, sí. Esto porque, era lento.
Sí, no, y aparte es no, como
la,
que
la letra también.
Ah, la letra se me, pues, sí. no venían con temática así medio claro. Sexual.
No, era todo muy de vamos a romper, explícita. Somos malos del infierno.
Acuérdate del año 87.
Bueno, 87 había muchas cosas.
En realidad 85 era, pero.
Uno medio como que idealizó que los vivió un poco los 80, como que parecieron un poco más inocentes, pero había.
Desde ya, pero vos imagínate Benny Hill, por ejemplo. Vos lo podías ver después de las 12 de la noche, más o menos.
Sí, es verdad.
Y después lo pasaban al mediodía, no existía en los 90.
Bueno, sí. Pero acá también te pasaban, no sé. Mucho tiempo después, muchos años después, en los 90, pero Ren y Stimpy como dibujo para chicos y.
Sí, no, era la cocaína
no,
y.
No. Claro. Por favor.
Cocaína versus marihuana.
Stimpy amigo.
Olorín.
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 El capítulo de Olorín
es. Olorín es terrible.
El culito de Stimpy. Sí. Stimpy amigo. Los primeros planos que hacían.
Bueno, hablando de Ren y Stimpy, nos fuimos a.
Yo tenía
terminó el lado A.
Fade out.
No,
terminó.
¿Terminó?
Sí.
Lo bajaste vos.
No. Estamos
dando vuelta al disco mientras hablamos de Ren y Stimpy. Y bueno, el primer tema del lado B se llama Rock Me Till I Die.
Sí.
Me gusta mucho cómo empieza este tema. El comienzo me parece
no me
muy
acuerdo.
Bueno.
Vamos a ver.
Cantaban todos juntos. Sí. Tiremos un armónico.
Sí.
Todos.
Sí, me acuerdo de este tema. Gran comienzo.
Sí, ahora ya se estandarizó. Sí, sí. Pero el arranque sí es.
Es muy bueno.
También está en otro tono.
Sí, sí, fuego sí. Para abajo cuando está subiendo hacia arriba. Sí, son pequeños detalles que no puedes pedirle mucho más.
Claro.
No te van a hacer un cambio de ritmo. ¿No?
Y porque es el heavy metal básico, digamos.
Claro. Pero
crudo.
Siempre te da espacio para meter un acordecito raro.
Pero todavía
algunos no lo hacen.
No había, o sí, ya había bandas que lo hicieron.
No, en general no. Ya vos escuchás esto de.
¿Qué cosa?
Las bandas metaleras de esa época todavía no se jugaban a hacer cosas muertas. Después vino el metal.
No, Judas pateó el tablero con Turbo en el 86.
Y Queensrÿche con Operation Minecraft en el 88.
Claro. Bueno,
no. Ahí empezó.
Igual, ahora vamos a hablar de. Pues nos estamos olvidando de toda una parte del metal que la vamos a. Voy a hablar de eso cuando termine.
Perfecto.
Vamos a ver qué pasó en el 86 y por qué esto no pegó.
Bien.
Bueno, a mí lo que me pasa con ese tema. Me fascina todo excepto el estribillo.
Otra vez el.
Es como me parece muy siome cómo lo resuelven. Pues meten la cosa de los coros, como dice Ángel Manowar, todo bien.
¿Cómo me pegó Manowar, no?
Sí.
Te afectó. Creo que.
Para bien.
Las tapas te gustaron mucho.
Creo. Las tapas me encantaron.
Esto que es el pre, ¿eh? Me gusta más lo que hace el pre-estribo que lo que hace ahora, escucha.
Y no, es para el vivo. Es para el vivo.
todos los temas son para el vivo. Pero digo, no es tan interesante musicalmente lo
sí,
que hacen.
Sí, musicalmente
como,
no.
Como lo que hacían en el puente.
Sí, sí.
La voz es buenísima ahora.
Esto, este corte me parece fantástico.
Esto sí.
Escuchá. Fantástico.
Digo, esto, estos eran voces que no tendrán pichicateadas. Claro, nada, no la grababa así en el estudio.
Había que grabar eso, man.
En seco.
En seco.
¿Y el flaco este lo sigue haciendo así?
No sé si hoy hace esto tan alto. No escuché este tema hoy.
Decime que bajó un tono mínimo.
Pero sigue cantando igual de bien. No desafina.
Se viene el chubasco, ¿eh?
El chubasco.
Pero es más viento que otra
sí,
cosa.
Sí, sí, sí.
Bueno. Y ya para el final, tipo 3.24, empiezan los arreglos de guitarra con mucha palanca, una bajada. Gran guitarrista.
Buen sustain tenía la violeta.
Sí, sí.
Sí, eso no hay duda.
Juan Carlos Sustain.
Juan Carlos.
Ya los cortes, esto... Y entra un solo donde Nick deja ver todo su oficio de guitarrista.
No, está, está bueno.
Típico, típico. Mira qué bien que toco. Sí.
Siempre tuvo mucho eso el metal.
Sí.
Y bueno.
Si no, no sería. No funciona si no.
Y bueno, con esto se va para el final.
Montados
y...
en su ego.
También lo que te demandaba el estilo.
Por eso digo, pero si no, no funcionaría.
Ese termina. Está bien. Final así. Blim, 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 blim. Tema número 7 del disco segundo del lado B.
Bien.
You Wish You Were Never Born.
Y empieza así.
Declaraciones de hey, you. Yeah, you. Come here. Hey, you. Yes, you. You got a problem.
Have now. Esa risa, bueno.
Pensé que era un cobre de Wolf.
Sí.
Stand still, buddy. Still, buddy.
Otro tema igual.
Otro de los que para mí
este es recién. Otro capítulo del riff metalero, que es machacar la misma nota y cambiar la
sí. Otro capítulo. A ver el manual que nos falta.
Ahí mete, cuando mete cositas, como primera guitarra es donde se pone sí. Un poco más interesante. No es ni siquiera
speed metal.
Sí.
Speed metal.
A mí me cuesta acordarme de los temas.
Y saber cuál es cuál.
Sí.
Sí, se hace difícil.
Y son medio. Hay mucha repetición.
Sí.
Yo sabía por justo el tema que más me gustó está ubicado estratégicamente.
Sí, claro.
Este tema, el estribo de vuelta, tiene claro. Lo mismo que. No.
Los
no.
Grititos.
No, pero que es menos mejor no, que.
Sí.
Que el puente.
Claro.
Sí, que bueno, la estrofa. Ahí está empezando a aparecer algo de por qué tampoco tuvieron tanto éxito. Sí.
Claro.
Igual, a ver, son dos. Si vos tenés dos temas de relleno en un disco de 10 temas y tenés 4 temas buenísimos. A ver. Sí,
es verdad, hay discos que.
Pero, ¿y los dos discos anteriores no son como estos?
Sí.
Son muy parecidos.
Son parecidos.
Ok.
Tienen algún que otro matiz, pero estamos claro. Hablando de la misma voz, el mismo guitarrista.
Claro, el mismo compositor.
El mismo compositor y 4 años de diferencia, tampoco sí. Hay mucho.
Pero lo que más varía es la producción, lo que decías vos.
Y elegiste este disco.
De hecho, perdón, este es un poquito menos metalero. O sea, este es un poquito más popero que los anteriores. Buscando el mercado.
Claro.
Claro.
El primero es un poco más sucio de sonido, un poco más heavy metal, más tradi.
Crudo.
El segundo. Middle of the Road. Lo veo menos inspirado porque tuvieron más tiempo para componer y laburar el primero.
Claro.
Pero es más o menos bien. Bueno, acá cambió la base, digamos.
Sí.
Y esto es re Pantera. Para mí hay dos cosas de esto que yo me llevan a Pantera todo el tiempo. Este chuco. Y
yo lo tengo anulado, Pantera.
Y en el 3, y en el 350, en el minuto 350, tira un palancazo que es re Dimebag Darrell. Recordemos que Dimebag Darrell y Pantera existían.
Estaban haciendo este estilo.
Estaban haciendo este estilo. Y Dimebag tenía 17 años. Así que...
A ver, el 350.
Sí, eso es todo tapping, no es total. No es la máquina de Pink Floyd que parece. Bueno, ante último tema del disco, Wasted Love.
Y empieza así.
Pero Wasted
con Y.
Con Y.
Sí. Bueno.
No. Puede ser un juego de palabras de Way.
Esto es rock and rollero. Está rock. Sí.
Este es más fiesta.
Sí, más fiesta. Este matiz de dejar la voz sola con la batería queda muy bien.
Es más Motley Crue.
Sí, es más California.
Más California. Hay un par de temas. Un tema por lado metieron californianos. Y había que entrar. O sea que este es el año que salió Girls.
Ah, mirá. Qué diferencia. ¿Te das cuenta el sonido? Qué diferente que es. O qué. La forma de componer, quizás.
Igual cuando sale Girls, Motley Crue era enorme en California.
Sí, pero Girls los explotó mal.
Sí.
Siguen gustándome más las estrofas que los estribillos.
Sí.
Ese estribo es re 80, man. Sí. Está mucho mejor que el que escuchamos antes.
Sí, pero venía mejor la estrofa. Venía...
Sí.
Sigue manteniendo ese equilibrio que no, el estribillo no le hace honor a la estrofa. Esto es mejor que el anterior, pero igual la proporción es igual.
Claro.
La estrofa. Está buenísimo. No hay nada más fiesta que en un tema pesado, frenes y quede la batería y la voz sola, bro.
Perfecto.
Spot on,
sí.
Pero este tema me a mí me compra con un poquito de rock fiesta, ya me compra.
Sí. Sí. Es más
el party rock me recompra.
Sí, la verdad que este es uno de los temas que más me gustan. Pero es eso, el estribo no le hace honor al tema.
No.
Y ahora hay un solo. De vuelta. Muy ochentoso. Mucho armónico artificial. Hay una parte de dos guitarras que queda muy bien.
Igual es otro tipo solo. Es un solo para este tipo de tema, no es un solo de heavy metal.
Y sale a esto que es perfecto. ¿Sabes que si el pibe quiere hacer otra voz la puede hacer lo más bien?
Sí, sí.
La voz. Ahí estoy escuchando la voz más cercana.
Es otra voz.
Era Elvis Presley.
Y acá, en cierta forma, con este tipo de música, más ochentosa, jarroquera, fiestera, es medio Axl Rose lo que hace, ¿viste?
Sí, porque canta muy agudito, claro. Este tipo de música, con una voz...
Pues aguda, rasposa, ¿viste? Sí. Y queda medio...
Cuando quiere.
Cuando quiere, obvio.
Cuando quiere te mantiene la nota.
Limpia.
Suena limpita. Oh, buen dominio. Muy bueno.
Muy buen dominio.
sale el sol.
¿Qué pasa con ese sol, muchachos?
El sol está prog.
Está re prog.
Está re prog el día. Cambio permanente.
No, no se puede esperas. Bailar este día.
Nada, el final es medio como que no saben qué hacer y bueno. Che, ¿qué hacemos? A ver, ¿qué hacemos? Dejalo porque es como. Che, ¿qué hacemos? No sé, a ver. Ahí llega. ¿Qué hacemos? No sé. Bueno, y acá el último tema. Quiero más, se llama. Me encanta el nombre.
Al Colo le gusta.
Al Colo le gusta. I Want More. Último tema del disco. Tema 4 del lado B.
Tiene un par de acordes que no esperás que los meta.
Sí. Bien.
Y el estribillo.
El arranque es, creo que es lo más prog que tiene este disco. Sí. Dale.
Y empieza así.
¿Se acuerdan de ese acorde? Este que queda acá. Vuelve a usar rap en Back for More.
Ok. I Want More, Back for More.
Yo a esta altura ya estoy.
Sí, sí.
Ya, bueno, me fui, boludo.
Es una masa. La mancha voraz.
Más de lo mismo.
Sí, es muy reiterativo.
Igualmente, yo estaba, siempre estaba buscando eso, a ver ese tema que tenga.
Y ese
tema, lo encontré en este tema.
Pero el estribo me gusta.
A mí. Me gusta que vaya al menor, para abajo, medio y para arriba.
Yo acá no diferencio nada. Para mí esto es. La voz te taladra tanto.
Está muy adelante la voz.
No conseguís escuchar el resto.
El estribo es muy bueno.
Este estribo está bueno.
Está muy bueno.
En el último tema se avivaron de hacer un buen estribillo.
¿Te parece muy bueno esto?
Sí. Queda bien.
Para lo que es el disco.
Ah, ok, ok.
No, por eso digo. O sea, este tema sé que me.
El que te.
Venía en ese mar, sí. de monotonía.
De estabilidad.
De estabilidad.
Claro. Flatline.
Claro, y apareció esto, dije, pará.
Sí, está bien.
Bien, es como un buen cierre al
disco. Este acorde que es un invertido,
sí.
Que no estaban usando mucho.
Es que yo sinceramente no escucho los acordes, ¿no? En este momento. Y no, porque tengo la voz que me está.
Yo escucho, claro. y veo la manito
matando. Con el tiempo te entrenás y aprendes a escuchar las otras cosas.
Veo la manito,
claro.
Tirando la invertida.
No, yo. A mí me
gusta. Que vaya el menor. Voy a ir para arriba. Baja, otro menor.
No, el problema que yo tengo es que me distrae la voz.
Ah. No, yo, la voz no me molestó realmente.
No es que no me moleste, es que está
muy
adelante.
Es que como que mentalmente, en el espacio, sí. Mental estéreo, pero, tenés que ir de ahí.
Yo como que la aíslo y acá escucho.
Es un toque Queenstrike ese estribo, ¿eh?
Queenstrike tiene algo de rat.
Sí.
Esto es mid-80s,
sí, claro.
Costa Oeste, bueno.
Sí. Y lo loco es que es una banda re británica. Exacto. Es mega británica.
Por eso a mí me sorprendió mucho cuando escuché el saludo del tipo. Yo no sabía que eran británicos.
Es verdad, pues.
Sí, vos decís, escuchás esto, nada que ver.
Mirá cómo entra acá el solo sin palancazo y. Genio.
¿Cómo aguantaban esos troll rolls? Porque mirá que les cagaban la palo.
Sí.
No se desafinaba nada la cita de puta. Tenía una Fine con trémolo. Así se
tocaba. A la mierda.
Después tocaba sin palanca.
Sí. Bueno, ahora va a ser una vuelta más y sí, fade out. Y
termina en fade out.
Único tema.
Porque hay dos solos en el tema. Y otro solo al final.
Sí. De hecho, al principio tiene un mini solito también. Pero bueno.
este tema. Este tema, o sea, es un disco que se me está haciendo re chato. Terminé con una sonrisa.
Sí, sí, sí. Para mí cierra bien. Y también es un disco que tiene una longitud. Bien. Si fuese más largo, no.
37 minutos.
Claro. Está
minutos.
Bien.
Disco corto, igual.
Esto está buenísimo. Con este solo hace fade out y dice, ay, bueno, muchas gracias, Nick Bocos.
No me acuerdo de este tema, boludo.
¿No? Este tema me gustó, por eso es el que más escuché.
Es cortito el disco.
Sí, sí, disco. Está bien que sea así.
Sí, sí, sí.
Recién estaba empezando la época del CD.
87, claro, pero todavía no estaba. Sí, había muchos. Ya sí, se sacaban muchos discos en CD, pero todavía no estaba.
No, muy bien. No estaba, bueno, pensado el disco, pero, claro.
Pero bueno. Todavía siguen pensando en vinilo. Sí, I sí, think sí. In vinyl.
No, aparte pensá que el disco lo tenían grabado en el 85. O
por, en una época o menos, menos
principio todavía, del 86.
Claro. Muy bien, excelente.
Bueno, te cuento un poco del arte de tapa. Que obviamente el disco no lo tengo, es muy difícil de conseguir en vinilo.
Me imagino.
Yo este disco lo conocí por mi amigo Juan Cerezales, que me ha iniciado en una gran parte de todo este mundo de la tercera y cuarta línea del metal. Él tiene los tres. Los bien, tres bien. Que mencioné.
La tapa del disco retrasa.
Sí. Reconozco que si vos ves, el nombre de la banda y la tapa del disco, no espero la música que suena.
Tal cual.
Espero algo mucho más violento.
Sí, esperás algo mucho más violento, sí. ¿Pero por qué? Porque después hubo bandas que sacaron música mucho más violenta con este
con esta estética, claro, y con estos tipos de nombres.
O sea, en el 87 no te esperas algo muchísimo más violento.
No, es verdad, verdad. Pero digo, como yo no conocía la banda, claro, puesto hoy. Llevo Grim Reaper, veo la tapa y digo, este trajo metal extremo.
No, yo pensé que era 82, 83.
Sí, pero, si escuchás la música, pensás eso, 84. Claro.
También está por ahí, ¿eh?
Sí.
Pero la tapa es.
Pero bueno, la tapa, a ver, es una parca, que sería algo así como la mascota de la banda, está en la tapa de los discos. Que no siempre es la misma parca, pero muy parecida. Como una especie de caballero zombie que tiene clavada una estaca y están como en un bosque y no se entiende muy bien. Pero la ilustración es muy buena, si la ves en grande es como muy buena. Y no hay mucho más que destacar, simplemente que la hizo un artista llamado Gary Sharp.
Me causa gracia que en la mano derecha la parca tiene una vela, como si eso le fuese a iluminar mucho.
Sí.
Y es de día.
Sí. Ya en aquella época se ve que usaba, viste que cuando ves las películas de noche te ponen 40 millones de luces en el bosque.
Sí.
Vos vas a un bosque de noche y no ves,
no ves nada.
Cero.
Pero ahí sí.
Yo caminé en bosques sin luz y te matás. Sí, dos pasos y te caes. Y bueno, son esas noches.
Pero tiene vela.
Noches de película. Pero tiene vela y se ve todo.
Claro, se ve todo. Es la parca.
Bien, bueno, y.
Bueno, te cuento qué pasó.
¿Qué pasó con
después?
La banda.
Bueno, a este disco no le fue ni de cerca también como a los otros dos. Si bien, o sea, la semana que lanzó en Estados Unidos llegó al 93, pero esa semana después se fue a la mierda. O sea, topió el 93 y se fue a la mierda. Y mira, y fue fatal por la fritura que estamos teniendo además, pero porque fue fatal porque RCA apostó a la banda, hizo, o sea, bancarse la pelea legal y todo esto, apostó y perdió. Y hay que entender que si sos una banda emergente de metal, que tuviste un éxito moderado, razonable. En el 84-85 no sacaste material por dos años. Y en el medio de los 80s era un riesgo enorme eso. Porque había, o sea, estaba inundado el mercado y se iban a olvidar de vos. Tenías que estar por el solo hecho de estar. Y eso, desde que tenía el disco listo, o sea, compuesto y grabado, hasta que pudieron lanzarlo en el 87, pasaron como dos años. Pero lo más importante que pasó en este periodo fue que en 1986 y 87 el público estadounidense cambió de orientación en lo que es el metal y se fue hacia un lado más pesado. ¿Por qué? Porque en el 86 Master of Puppets había puesto al thrash metal en el foco de la industria y de la distribución. Entonces, los que querían este tipo de música en el 84-85 fueron para más hacia el lado del thrash metal. Bueno, por eso sale Slayer, por eso salen todas estas bandas más pesadas. Bueno, Megadeth, ¿no? Y nada, y llegaron cuando ya no había
tanta. Quizá por el mercado ya está por. Digo, Dr. Phil fue el disco más exitoso de Motley Crue, salió en el 89.
Pero, doctor, o sea,
pero era Motley Crue. Pero una banda que ya estaba establecida.
Motley Crue era una banda mega, o sea, sacás lo que sacás, tipo, te lo van a comprar.
Si sacás algo que quería ir para ese lado, ya no.
Por eso.
Es quedaron, como, claro, quedaron en el medio de la nada.
No llegaron a ser enormes y llegaron tarde a ver qué pasaba. Y bueno. De hecho, ellos sacan este disco, obviamente no le va bien, y ya tenían un disco más completo, listo para entrar a grabar. Pero cuando estaban por hacer eso, vinieron los de Ebony con otro quilombo legal, porque no está sacando un disco de mi... Bueno, y en ese momento RCA dijo, ¿saben qué, chicos? Váyanse a la concha de su madre, arreglen ustedes.
Claro, pues si hubiese pegado, claro, te la luchaba un
claro,
poco.
Claro, pero no, pero RCA dijo, no, muchachos, no tenemos más ni tiempo ni dinero para esto. Y bueno, eso para la banda fue nada, letal, y en el 88 se desarmaron.
Crónica de una muerte anunciada. Nada.
Bueno, después de eso, Nick Bocott se cansó del tema bandas y tema, o sea, el guitarrista, de esta cosa de estar luchándolo hace tantos años.
Y tiene un mercado.
Pero ¿qué pasa? Como era muy buen guitarrista, lo llamaban de medios especializados, lo llamaban de esas situaciones, se dedicó a dar masterclasses de guitarras. Se puso a trabajar con Marshall para hacer amplificadores premium.
Mira qué bien.
De hecho, él junto a Slash diseñaron el Marshall Signature de Slash. O sea, él y Slash lo diseñaron, que es lo sigue usando el día de hoy. Y se fue convirtiendo como una figura del ambiente guitarrero. De hecho, tiene un programa en YouTube donde entrevista a guitarristas. Es figurita en todos los NAMM, siempre
Kevin,
está.
Kevin, claro. Kevin encontró el nicho,
boludo. Y sí, y se dedicó a eso, a ser un guitarrista de renombre.
Sí.
Y bueno, supongo, no lo sé, pero supongo que habrá participado de alguna grabación, de algunas cosas. Pero él como que dijo, ¿saben qué? Yo, esto es girar, tocar. Yo voy a tocar la guitarra y que me paguen por hablar. No sé, bueno. Claro. Por otro lado, bueno, del bajista y del batero no sé.
¿De quién es?
Pero bueno, Steve Grimmett, por otro lado, no dejó la música. Cuando se desarma Grim Reaper, se fue a un proyecto...
Parece que ese es de un theater rápido. Sí. Grim Reaper.
Grim Reaper. Lo convoca a Polygram para un proyecto que quería ser el nuevo Metallica, armado por Polygram, llamado Onslaught.
Onslaught.
No funcionó, obviamente, porque si no lo conocerías. Claro. Y después de eso, Grimmett dijo, vamos a intentar otra cosa porque esto del metal medio que no está funcionando.
Que vendrá, ¿no?
Y armó una banda, él, que la arma él, ya no un sello, se llama Lion's Heart. Que es una banda más tipo hard rockera, como lo que estaba haciendo Whitesnake en el 88.
Sí.
Es buenísimo. Yo creo que a vos, Colo, el primer disco de Lion's Heart te va a gustar mucho.
Vamos a
porque
escucharlo.
Esta voz, sin estar tan arriba todo el tiempo.
Con música más hard rockera.
Más parecido al tema hard rockero del disco.
Claro.
Pero lo escuchás y decís, che, esto es medio Whitesnake, man, ¿qué pasa acá? Bueno. Solo que en vez de ser la voz de Coverdale, es la voz de este pibe, pero también súper afilado.
Grimmett es el apellido.
Grimmett.
Re buen apellido para nombre de banda.
Sí.
Grimmett.
La verdad.
Bueno, o sea, Grim Reaper.
Es verdad.
Claro, yo pensé que venía por eso.
Y nada que ver, entró cuando ya estaba hecha.
Bueno, a la banda esta, Lionheart, le fue muy bien en Europa y obviamente en Japón.
No, ya está.
Pero nunca, nunca la pego en USA.
Tengo unas cositas de Japón.
Sí.
Ya
va a venir.
Ya va a venir.
Es más sin nota que Grim Reaper, sí. Pero
pegaste en Japón.
Pero ya era. Igual no la quería traer porque no. O sea, es como la banda B del pie.
De una banda D. Claro. Sería la banda F.
Pero está muy bueno lo que hicieron. Y si quien está escuchando disfruta escuchar Whitesnake de los 80s, de fines de los 80s, escuchen Lionheart porque les va a encantar.
Vamos a ponerlos.
Mientras tanto, también Grimmett participó en muchos discos tributos a otras bandas, como Iron Maiden, Whitesnake, Nazareth, y entre los que se destacan dos covers, uno de The Boys Are Barking Town de Thin Lizzy y otro de Rock Bottom de UFO.
Mirá vos.
O sea, y Rock Bottom cantado por este chabón.
Esos dos temas cantados por este.
Eso lo quiero escuchar, ¿eh?
Sí, están todos en Spotify, los pueden escuchar.
Bien.
Adelanto hasta el 2006. O sea, Bocott siguió en la que te dije y no salió de ahí. Steve Grimmett retomó el camino del heavy metal y armó Steve Grimmett's Grim Reaper, que es la banda que tiene hoy.
Claro.
Hoy esta banda como que revivió, no como Grim Reaper, sino como Steve Grimmett's Grim Reaper, porque él es el único miembro
original.
¿Y sabes si
que tampoco es el original?
Original de, pero la, de, la, de oro, de la plata. Sí,
del Mark II, del Mark Real.
¿Sabes si el sello Ebony sigue vivo?
No, se fundió, después de los 80 se fundió.
Bueno, entonces estaría libre de contrato.
Sí, no, es de él. O sea, por eso se llama. De hecho, igual es otra banda, es Steve Grimmett, Screen Reaper.
Pero la música no. Corresponde, bueno, a RCA.
Los discos no sé.
Hay que ver ahí.
Pero una cosa es el sello y otra cosa es el publisher. El que edita la música.
Sí, pero los derechos de la música no son de ellos.
No sé.
Depende,
no sé,
cómo se hace. Vale, depende del arreglo. Pero igual, si igual se los recagaron.
Sí, no sé.
Seguro que no eran.
Igual, ¿cuánta regalía van a cobrar por esto?
Cero. Sí, bueno, acá están.
Acá están,
bueno, sonando. Estuvieron.
Nosotros ahora tenemos que pagar.
Nosotros sí, pagamos con Lecop. Pero...
No, decirle a Steve Grimmel que si come este mes es por gracias a
nosotros. Gracias a nosotros.
Claro. Pero bueno,
un grano de arroz.
Como digo, en el 2006 reúne o rearma Steve Grimmel, Grim Reaper, y tocan por primera vez en el 8 de abril del 2006 en el festival Keep It True en Bolonia, que es un festival de metal clásico de los 80s, con toda banda que no conoce nadie. Muy bueno. Y bueno, y básicamente es
el amor que debe haber en esos festivales.
Se llama Keep It True. Keep It True. Se dedicaron entonces a tocar en todos los. Tipo, cuanto festival pude encontrar. Claro.
Hay que agarrar la
hay que agarrar lo que se pueda. Pero ojo, funciona bien ese formato para que la. Porque, a ver, son bandas que de discos no van a vivir. Entonces, no. El circuito de festivales los hace existir. Cobras y a mí me encanta eso, sí. Bueno, ya finalmente. Vamos a hablar de eso. Finalmente, 10 años después, en 2016, sale el primer disco de Steve Grimmel's Grim Reaper. De metal de Grim Reaper desde 1987, digamos. Se claro. llama Walking in the Shadows. Está bien, me gusta. No
lo escuché.
Está bien en Spotify. Y el como...
¿Cómo se nota que volviste a Estados Unidos, Que me tiras
Siempre digo Spotify.
Para literal.
Bueno.
Spotify.
Spotify.
Empieza con E.
Sting.
Ay, ay, ay. Bueno,
sacaron el disco.
Sí. Starbucks.
Starbucks. El 17 de enero de 2017, luego de un show en Guayaquil, Ecuador.
Bien.
Steve Grimmel fue hospitalizado por una infección en la pierna derecha. Y lamentablemente la cirugía a la que se sometió no fue exitosa y tuvieron que amputarle la pierna.
Con razón.
Al día siguiente, el 18 de enero. Fue inmediatamente a la terapia de rehabilitación para incorporar una prótesis y aprender a moverse con ella. Y el tipo no se rindió y siguió. Y en diciembre de ese mismo año estaba tocando en vivo en un concierto navideño. Esa vez creo que tocó con una silla de ruedas, pero hoy toca en vivo con esto. De hecho, una de las cosas que vi para acá la investigación es una entrevista del año pasado, del 2019. Que está en el backstage de un show y donde muestra la pierna y todo. Y le pregunta, y se cuenta, dice: ¿qué es lo que más te costó? No, dice: bueno, la rehabilitación, qué sé yo. Y como que el chabón tiene una rectitud repositiva diciendo, mira, la verdad, no sé, me podría haber rebajoneado, pero estaba en la rehabilitación y había un operario de electricidad que había tocado un coso de alta tensión y perdió los dos brazos y las dos piernas.
Claro.
Si el pibe le ponía onda, yo soy un grasa si no le pongo onda, así que bueno.
Bien, bueno.
Nada, dice, no, mi mayor problema es que yo voy a los shows y tengo que subir y bajar escaleras, entonces tardo un montón de tiempo. Pero bueno, qué sé yo. Dice, buena, mientras pueda, el John dice, mientras pueda seguir haciendo música y pasándola bien, no tengo problema.
Actitud positiva.
Sí. Y bueno, la banda lanzó su último disco a la fecha, llamado At the Gates, en 2019.
Ah, están bastante
activos. Sí, suena bien el disco, está bueno. Es heavy metal clásico.
Siguen en la misma onda de los 80.
Sí, de la no new wave of British heavy metal, digamos. No más que los 80. No te diría que es por ahí ochentoso como californiano.
No, pero más en los temas heavy metal que en los
heavy
temas.
Metal, sí, heavy metal. Y el pibe sigue cantando bárbaro, la banda sigue activa y girando.
Kudos para
Steve Grimmel y otra vez gracias por su saludo.
Sí.
Bueno, te voy a decir el dato estefalopa del premio, este pseudo premio Guinness.
Sacá las papas fritas que
sí, ya están.
Grim Reaper. Digamos que tiene tres discos de estudio. Más allá de los de Steve Grimmel, los que salieron ahora, tiene el...
No sé qué es,
A ver.
No. A ver, fíjense sus cables.
Yo estoy bien, No sé.
Bueno, no importa.
Bueno.
Es parte del...
Sabrán...
Curamos el fader, pero ahora viene la fritura.
El fryer.
El fryer.
Falopa.
Dato falopa. Sacó un video por cada disco. Esos tres videos... fueron featured en Beavis and Butthead.
No.
Los únicos tres videos de Grim Reaper aparecen en Beavis and Butthead.
Es la única banda en la historia que tiene todos sus videos.
Todos sus videos en. Claro, en
Beavis and Butthead. Y aparte es muy gracioso porque.
Menos es más.
El primero. está para verlos, de hecho, esos segmentos. Buscás Grim Reaper y Beavis and Butthead, están los tres. En YouTube. y le sacan el cuero mal. Tipo, ves el primero y dicen, ¿qué mierda es esto? ¿Quiénes son estos tipos? Tipo, son Spinal Tap. No son peores que Spinal Tap. Son unos ridículos. Y aparte los videos son como...
Sí, sí, sí.
Son muy Spinal Tap, chicos.
Las caras que ponen los tipos
encima. No, pero son... O sea, tienen que ver los videos, por favor.
Recuerden este momento.
Sí.
Porque mi programa también va a ver.
Va a haber algo.
Bien. Ok.
No puedo creerlo. Pero, hay un montón de líneas.
Y aparte es como... Es en un lapso de 4 años, ponele.
Sí.
Y es como que sale... Sale el disco en el 84. Sale en Beast and Basket, le sacan el cuero, que es Spinal Tap. 85 sale de vuelta y dice, uy, otra vez los de Green Reaper. Que estos pibes no entienden. Y el segundo video es muy gracioso. El segundo video es el más ridículo de todos, el del segundo disco. Sí, se llama See You in Hell, creo. No, ese es el primer disco. El segundo es... no me acuerdo el tema. Y es muy gracioso. Hay como un chabón con una máscara de lobo, cualquier cosa. En un establo, cualquier cosa. Y vestidos con armaduras tipo Manowar. No, el segundo video es... Te cae de risa. Y en el tercero...
¿Es medio Dio?
No, es machoto.
Es machoto todavía.
Bueno, no sé si machoto. El video de Dio realmente es muy groto. Pero... Porque hay mucha gente. Hay como todo un ritual medio satánico. ¿Qué cosa? Y el tercero es como... Ya dicen... Che, ya no me caen tan mal. Tipo, aguanta, tipo como dicen... Tipo, son unas... Tipo, son perretas, pero... Los terminas queriendo.
Muy
así
bueno.
Así que tiene eso... Muy, muy gracioso.
Hay una generación que no sabe qué es Babies and
Bueno, obviamente aprendan, muchachos.
Googleen,
carajo. Google. Y bueno, y si les gustó este disco...
Escuchen los otros dos.
Sí. Escuchen el anterior. O sea, si buscan misma calidad de sonido, anterior. Si
el
buscan...
más crudito.
Por ahí, más pesado, más crudo... El primero.
Y si no, las otras recomendaciones de las otras aristas de músicos.
Sí, bueno, escuchen. O sea, si les gusta Whitesnake, escuchen Lionheart. Está bueno Lionheart. Está bueno.
Ese lo voy a escuchar.
Y bueno.
¿Tu tema preferido?
Mi tema preferido. La verdad que a mí esta banda me conquistó con Rocky to Hell, que es el primer tema. Así que te voy a decir ese. Y si no, me gustan mucho los últimos dos. Wasted Love y I Want More. Me parece que están muy buenos.
El último tema.
Los dos últimos.
Bien. Bien. Bueno.
Ustedes, muchachos, ¿qué les parece? Que mi querido amigo...
Yo te cuento rápidamente. Un disco que obviamente no me sorprendió. Te soy sincero, hacía rato que no me pasaba que... No me acuerdo de ningún tema, boludo. Y mirá que lo escuché mucho, ¿eh?
No, también, pero yo te entiendo, ¿eh?
No hay manera de decir...
Yo lo escuché 50 veces este disco y me pasa algo parecido.
No sé si decirte que es malo, pero no, es intrascendente.
¿Sabes? Sí,
tiene cosas muy buenas que si lo analizás están muy bien. La voz del tipo es un capo. Pero bueno, pecan en eso. Es que son temas todos muy parecidos. La voz del flaco, si bien es muy buena, te talás. Llega un momento que decís, basta, por favor. Uh-huh. Pero no me sorprendió, Pero bueno, es rock, es heavy metal clásico, es un muy buen exponente.
Y hace mucho que no traía un disco de heavy metal.
Pero está muy bien. Obviamente a mucha gente le gusta.
Y sí.
Obviamente no es mi palo, lo respeto, hasta ahí. Pero no puedo decir más nada. Es decir, no me generó nada, no me generó ni decir, bueno, levanto el puño, inclusive en los momentos de Manowar.
¿Sabes qué pasa? Hace 3 años que te tengo escuchando buen metal, entonces...
Es verdad. Me sorprendí.
Upa.
Hubo cosas que me sorprendieron mucho. Pero este no. Este es como que fue una medio pelo.
Bueno, lo que pasa es que, a ver, en el metal, especialmente en los 80s, si traes algo ignoto, porque no tenía mucho para tragarse tampoco, ¿no?
No se juega.
Salvo algunas cosas, como por ejemplo Q5 o...
Hay casos donde decís, puta, vos lo escuchás y decís, esto tendría que haber tenido un poco más de trascendencia, pero... Y muchos de esos casos, la culpa es de la misma banda.
Sí.
Y bueno, reescuchándolo acá en el programa, descubrí cosas muy buenas. Quizá cosas que ustedes me hicieron ver y yo no llegué a plasmar en el cerebro.
En
porque
ese mar chato.
Claro,
en
porque
ya
hoy otra vez tengo que escuchar este disco, la concha de... Bueno,
calma,
pero
chicha.
Sí, si tengo que elegir un tema, va a ser el primero, que obviamente fue el que más escuché. El que más me acuerdo. El último no tengo, te juro, no tenía ni memoria. Pero sí, es un disco más.
Que... Sí. Inofensivo.
Inofensivo.
No, yo lo vi igual, es un disco estándar, pero sí, para el gourmet del heavy metal es como, tiene sus bocados.
Sus bocaditos. Así que bueno, esa es mi devolución.
La verdad, me resulta agradable el disco.
Vamos.
Se torna un tanto aburrido y monótono, que lo hemos ya analizado durante su transcurso, pero no me parece malo el disco. Bueno, me gustó más cuando se van para el lado costa oeste americana. Pues ese heavy metal ya lo escuché tanto en tantas otras bandas que escuché en estos 30 años, que aunque estos sean de esa época más o menos, me suena como ya lo escuché todo esto.
Claro. Y sí.
Pero bueno, está bien, los chabones lo hacían en el momento, para que yo lo escucho en el 2021.
Claro.
Y digo, ya está. Tampoco es un género que me apasione. Uh-huh. Entonces se me hace todo muy monótono y repetitivo. Pero destaco lo que destacamos durante todo el programa. Excelente el cantante y muy bueno el violero. Entonces había cositas que podés rescatar. Y ciertos jeitecitos de la viola. Y bueno, la verdad que la voz es... Me saco el sombrero.
Canta muy bien Grimmett. Yo les voy a decir... Bueno, gracias Colo por tu devolución.
Y bueno, y mi tema ya lo aclaré. Es I Want More. Que me parece... Re para el puñito arriba.
Sí. Yo voy a decir cuál es para mí el truco para que este disco te guste más. Después de ver los videos y ya sabes cómo son ellos.
Esto.
No, bueno, el cambio también. El cambio también. Sí. Las drogas siempre.
Fritura también.
La fritura también.
¿Qué es eso? ¿Sé yo esto? No, es algo.
Bueno, ya lo vamos a revisar. Igual está bien porque estamos en el la onda 80.
Es The Fate of Returns.
La mala calidad.
Mucho más.
Claro. Si vos. Después de verlos a ellos tocar en vivo en los videos, y si vos te los imaginás vestidos como en los videos, cantando estos temas mientras los escuchás, es una experiencia fantástica. Fantástica.
Voy a hacer eso. Voy a ver los videos y voy a escuchar el disco de vuelta.
Sí, quiero ver el de Baby San Barger.
Eso también.
Así que bueno, nada. Eso es todo lo que tenía para contarles hoy. Esta ha sido mi banda Ignota, Grim Reaper.
Perfecto.
Y gracias. Esto fue así. Gracias.
Sí. Excelente. Bueno, cerramos entonces este programa. ¿Algo más para decir? No. No, bueno, síganos en las redes.
Y sí, bueno, Metal Proc Pop en todos lados. Metalprocpop.com, aguante metalprocpop.com.
Me preguntaron el otro día si estábamos en Tidal. Pero me parece que Tidal tiene podcast.
No sé. Si tiene. Desconozco.
No lo hemos investigado. Investigaremos.
Sí.
Voy a ver qué hace Audio Boom al respecto.
Dale.
¿Sí? Bueno, me despido entonces. Mi nombre es Ángel Apiani, soy el fanático de la fritura y del rock progresivo.
Mi nombre es Guido Vilariño, soy el rey Tut, el fanático del heavy metal y el hard rock.
Y yo soy Gonzalo Álvarez, Colo, el fanático de la fritanga también y del power pop y el pop y el pop pop y todo lo que diga pop en algún lado.
En algún lado. Hasta muy prontito, queridos amigos. Ya volvemos con más Metal Prog Podcast. Hasta pronto. Creo que es esta mierda.
Adiós.
Hasta luego.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop.
Bueno, no importa.
Cuenta
ahí. Igual ahí yo le pongo algo. Le pongo al final una cosita.
Bueno, Grim Reaper.